11:09 y vamos a saludar a un común amigo, mi querida Lu. ¿Se cortó? Se cortó, se cortó.
Bueno, vamos contando.
Se cortó, se cortó.
No, pero aparte te digo una cosa, está bueno porque no solamente es un común amigo, sino que además es una referencia del de la producción cinematográfica en Mendoza, y eso es mucho decir.
Es mucho.
Porque en Mendoza producir cine es algo muy difícil. Él está desde los principios, digamos, bueno, desde los principios de una camada generacional, uh-huh, que hizo cosas muy interesantes con el cine. Él ha tenido logros importantísimos. Uh-huh. Primero, viste, hay que contarle a la gente que las productoras de Mendoza...
No lo alabe más que ya está escuchando.
Bueno, pará.
Vamos a quedar demasiado bien.
Él es el director de Road Julie.
Sí, señora.
Película que fue amada por los mendocinos, uh-huh, y que se hizo en el 2010 y ahora está en pleno rodaje. De hecho, se va a haber cortado porque está en el lugar de rodaje, uh-huh, y me dijo, che, bueno, estoy por empezar el rodaje. Claro. Le estamos cortando el rodaje a Gaspar Gómez, que está aquí con nosotros. ¿Ahora sí?
Ahora sí. Gaspar, querido, ¿cómo andás? Buen día, Marcelo López, Patricia Slukic, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo anda, mi amigo?
Pero muy bien, qué dupla esa.
Qué dupla, ¿no? Faltás vos y algún otro y podemos recuperar viejos tiempos, ¿o no?
Me encanta. ¿Cómo les va?
Bien, ¿vos, querido? Bien.
Estás rodando una nueva ficción, qué maravilla esto.
Estoy rodando una nueva ficción, estoy muy feliz. La verdad es que, bueno, escuché la comunicación desde que mencionabas a Rod Julie. Desde Julie que estaba buscando la vuelta de cómo encarar otra película. Y la verdad es que hacer cine es una complicación enorme, desde lo financiero, desde la producción, desde qué quiere contar uno, cómo querés hacer tu filmografía. Uh-huh. Digo, yo sabía que no quería volver a hacer Rod Julie, que, uh-huh, hay directores que viste que un poco siguen una misma línea, sí, muy marcada.
Encuentran el aceite y vamos andando.
Claro, viste, que sé yo, hagamos la segunda parte con ella más grande, no sé. Uh-huh. Es como que había una serie de cosas, de preguntas abiertas. Y después, viste, de la vida, yo después de Julie estuvimos, como bien recordamos, el canal Acequia, me llevó unos años, uh-huh, armar el canal Acequia, uh-huh, hijos, pasaron un montón de cosas donde, bueno, ¿desde dónde te parás para hacer de vuelta una película?
Sí.
Y la verdad es que en los últimos años, cuando parecía que estaba por filmar en el 2019 otra película como grande, pasó lo de la pandemia y volvió todo a foja cero, uh-huh, y me sirvió de alguna manera para decir, bueno, pero para contar mi historia, ¿qué necesito? O sea, era como pensarlo al revés, ¿no? O sea, yo sé que para hacer una película hace falta 70 millones de pesos, todo eso ya lo sé.
Vos ya pasaste por todo eso.
Claro, ya lo hice, espero volver a hacerlo, está buenísimo, todo bien, pero... Si eso es la excusa para no hacer más nada, y yo voy a envejecer diciendo, uh-huh, yo hubiese hecho otra película, ¿viste?
Claro.
No me interesa. Uh-huh. Entonces empecé a pensar y me llevó un par de años cranear algo para poder hacerlo en solitario y que eso sea un concepto. Uh-huh. O sea, que no sea, filmo una película solo porque no vino tal productor o porque no busqué productor o lo que sea. Uh-huh. Sino filmar una película solo para hacer una experiencia de contar una película que habla de la soledad, y trabajar en soledad en el set también, y hacer todo el proceso de peapa solo, digamos, uh-huh, un concepto como para poder indagar en algo. Porque también pasa, y esto me ha pesado mucho, que cuando el cine está encarado de hacer, que no es como el que hace una canción y no sé, la cuelga a ver si a la gente le gusta o no le gusta.
Sí. Pues
antes de llegar a decir acción, pasa por un montón de gente, desarrollo, uh-huh, de proyectos, gente que te dice, esto no va a andar, esto funciona, eso pasó en tal película, uh-huh, eso es medio raro, no se va a entender. Entonces como que empezás a perder la libertad, uh-huh, se empieza a perder el riesgo y de alguna manera empezás a entrar en molde, ¿viste?
Uh-huh.
Empezás a hacer lo que supuestamente deberías hacer para que todos estemos contentos, para que la gente cobre por sindicato y para que no hagamos nada muy raro, no vaya a hacer cosas que a la gente no le guste.
Claro.
Entonces, bueno, como que me explotó eso adentro y dije, hay que partir el tablero y hacer las cosas con otro mecanismo de producción.
Muy bien.
Y con la libertad y el riesgo artístico. Es decir, bueno, es una película que cuenta de un modo distinto y vamos para ahí, qué sé yo.
Ahora, Gaspar, romper moldes en una industria que está, digamos, aparte en un cambio muy fuerte, digo, a partir de la aparición de plataformas, de financiamientos que muy fuertes que van siempre hacia los mismos lugares, y todas esas cosas. Romper esos moldes también tiene no solo costos personales, esto que vos nos estás contando de multiplicar el trabajo hasta el infinito en uno mismo, sino también a veces costos que tienen que ver en tu relación con ese ecosistema que tiene que ver con el cine, con la cultura y demás. ¿Cómo llevas eso? Y a lo mejor interpreto que a lo mejor también eso es un poco de lo que querés contar en esto que vos decías de esta introspección de contar una historia por sí solo, ¿no?
Yo lo siento como un espacio de libertad también, uh-huh. ¿no? Los que hacemos cine estamos muy acostumbrados a tener que consensuar todo, uh-huh. ¿viste? Con todas las áreas, o sea, no decís acción si el director de fotografía no te dijo que la luz es esa, uh-huh. si alguien de arte quiere cambiar una tacita que ni la veo en el fondo del cuadro, uh-huh. hay que esperarlo porque, bueno, es su trabajo y está ambientando. Y de alguna manera decir, bueno, y si me saco todas las mochilas claro, de encima claro. y solo voy a contar una historia, insisto con lo del riesgo, porque digo me parece que también es un espacio de confort toda esta estructura que tiene el cine, ¿viste? Claro. Uh-huh. Mucho no les va a pifiar, tenés un DF, que un director de fotografía que trabaja perfecto, un sonidista de capo, ¿viste? Un director de arte, estás como recubierto. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso también, digamos, hace que empecemos a hacer un modelito que funciona, que es prolijo, que está bien, y en medio de eso nadie se quiere arriesgar. Ningún productor pide un crédito de 50 millones de pesos para un guión raro,
claro,
viste, porque es una idea que vos flasheaste y estás pensando en ahondar en esa temática. Entonces cuando empieza a pasar eso empezás como a entrar en caja, entonces todo lo que desde lo más básico, ¿no? De subirte una escalera, montar una luz y que no haya nadie abajo, uh-huh. para enchufártela y tenés que bajar vos mismo, digamos, desde lo más básico hasta releer infinitamente tu propio guión y corregirlo y hacer tu propia auditoría de guión, es un espacio de libertad.
Claro.
Y voy para ahí, digamos.
En este contexto donde, bueno, esto que vos decís, primero me parece interesante porque vos hiciste esa experiencia y lo hiciste con una película de género, lo cual es industria dura, pura y dura, ¿no?
Total.
Como Roy
total,
Julie. Sí. Entonces, en este contexto, lo que yo observo es que justamente las películas que se despojan de todo eso, que van rodando por los festivales, que después tienen otras problemáticas que la distribución y demás, pero son las más interesantes. Entonces, por ahí, son las que están brindando lenguaje cinematográfico en serio, ¿no? Entonces, me parece súper lindo esto que vos contás de que la película es un concepto que tiene que ver con la soledad. De hecho, la película se llama Las herramientas de la soledad. Tenés sí. una sola actriz frente a cámara, que es Verónica Manzone.
Una genia.
Y una historia que es como un thriller, ¿no? Un thriller psicológico. A ver, contanos un poco sobre eso.
La historia es una escritora que está en sesión de terapia contando la novela que está escribiendo. Uh-huh. Y lo que ella cuenta es que su novela trata de una escritora que está escribiendo. Y de alguna manera lo que pasa en la película es que ella está poniendo en sus personajes, en el de ella y en el de su personaje escritora, como sí. una mamusca, digamos, ¿no?
Sí.
Va a develar al final de la película que todas esas cosas que dijo de su personaje tienen sentido con lo que le está pasando a ella. Uh-huh. Es un poco esa cosa de la soledad del escritor, donde vos de repente decís, que no me agarre un psicólogo porque puse esto, sí. ¿no? Sí. Estoy haciendo un personaje que no sé qué, me parece que le cambié el nombre a mi viejo, ¿no?
Claro, ¿viste?
Ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
como que todo lo que a ella le está pasando, y le está pasando cosas fuertes, las está volcando en sus personajes.
Ah, está buenísimo, está buenísimo, porque es un poco, viste, en realidad los artistas, los cineastas, siempre, a ver, los artistas siempre escriben o hacen música o hacen cine desde su propia experiencia personal y desde lo que son, de lo que interpretan. Exacto. El mundo. Sí. Entonces, como ponerlo como eje narrativo de la película o el centro de la película me parece genial, me parece interesantísimo.
Me encanta que te guste.
Sí.
Sí, y me parece también que el valor de la película es que uno va a ver que hay una serie de cosas y va a sospechar una serie de cosas y bueno, pero ¿qué? O sea, esto que estoy viendo y mientras dice esto, ¿por qué? Me parece que, y el final, digamos, no es que explica, digamos, no es que explique de manera literal, ¿no?
Sí.
Pero digo, como que revela uh-huh. de alguna manera y todo cobra otro sentido.
Uh-huh.
¿Sí? ahora que veo el final, ahora sí puedo entender por qué vi tal otra cosa. Y uno que es, me gustan esas historias, ¿no? Donde uno tiene que empezar a revisarse qué es lo que pasó, porque pará, entonces está tan claro,
dijo por esto. Claro, ¿entendés? claro. Ah, ¿y sí. ¿cuándo tenés pensado, Gaspar, el estreno de esta película? O la ¿cómo viene ese calendario?
Mira, yo tengo... La película más o menos se rueda en unas 14 jornadas. Yo en este momento voy por la quinta.
Ajá.
Y la última semana de rodaje yo necesito el invierno. Uh-huh. Por lo cual termino ahora en marzo para jornadas sueltas y espero a que baje la luz, porque bueno, necesito una luz invernal para unos de paisajes, que hay mucho en paisaje montañoso.
Uh-huh.
Así que yo calculo que en julio va a estar terminada de rodar, y de acá a julio el material que ya estoy haciendo seguramente va a estar preeditado, lo que va a acelerar un poco los tiempos.
Uh-huh.
Y nada, y de ahí sí empiezo una post un poquito más convencional, porque hay áreas que no puedo hacer solo, digamos.
Claro.
La grabación de la música, digamos, necesito de un productor musical y un sí. estudio de grabación, digamos.
Sí.
Ahí no hay manera y cosas por el estilo. Pero yo tengo toda la intención de antes de fin de año tenerla terminada, y para entonces tener un mejor panorama de a qué festivales arrancar y bueno, ver qué recorrido hizo en ese, porque en ese proceso van a pasar cosas.
Uh-huh. Seguro. ¿Y cómo lo financiaste, Gaspar, esto?
No tiene presupuesto hasta ahora. Es uh-huh. una película muy barata. Uh-huh. Y fue escrita para ser producida de esta manera, digamos, ¿no? Lo discutido, digamos, entre risas con amigas productoras que me decían, no, pará, pero tal guita te vas a gastar, ¿por qué? No sé, transporte, somos dos, la actriz y yo,
qué lindo,
nos subimos
qué
a mi auto, qué o sea, lindo. Son dos viajes en la cangú, ¿viste? Y es como romper el sistema, no sé, Catherine, somos dos, o sea,
claro,
voy a comer hoy día.
Llevo el mate y los bizcochitos, claro.
Obvio, ¿viste? Y empieza a ser, era fundamental encontrar una locación muy fuerte que, uh-huh. que apareció, que es la casa de ella, tenía que ser la locación, y era como el desafío de producción conseguirlo.
Claro.
Y que eso no tenga un costo convencional, y el resto está hecho, pero está escrita de esa manera también, ¿no? Yo uh-huh. cuando escribía por ahí decía, no sé si me lo voy a aguantar solo, o sea, esto de ella paralizar en un supermercado con gente, me parece que lo borro porque después no lo voy a poder filmar. Mejor busco otra idea que cuente lo mismo y que sea de producción accesible.
Uh-huh.
Y hay una otra verdad, que es la tecnología. Digo, yo esta película, claro. cuando hice Crudos a mediados de los 2000, necesitaba esa cantidad enorme de gente y hacer como que fuera un equipo estándar profesional, porque la tecnología te exigía poner una cantidad de luz increíble, que imprima la película, era todo un tema. Hoy la verdad que tener una cámara portátil,
uh-huh.
digo, que con el tamaño de una cámara de fotos que graba en Full HD, le pone un lens increíble como se ve,
sí.
y expone con poca luz, digo, entonces se alivianaron los equipos, digo, pasaron un montón de cosas también que hacen posible este proyecto.
Claro.
Y sentía también que había que aprovecharlo. Y esto uh-huh. es como, che, dejemos de mentirnos que la única manera de hacer una película es conseguir 100 palos, ¿viste?
Claro.
Me niego a que para contarte una historia necesites 100 palos o no te la cuento nunca.
Claro. Es que aparte existen antecedentes, ¿no? Qué sé yo, desde el mariachi, estoy pensando ahora con sus 7,000 dólares, ¿sí? Existen antecedentes.
Sí, total. Sí. Mi película favorita es una película muy, pero muy barata, con todo, costó 100,000 euros. Y se filmó con la luz disponible en la calle y con unas pocas luces.
¿Cuál es?
Y llegó al Oscar, Once.
Claro.
The Joe Carney. Es una película hiper barata.
Tal cual. Y bueno, ahora no se me viene el nombre de la película, pero este director iraní que ha estado preso y perseguido, que filmó sí. dentro de un taxi esa película.
Total.
¿Entendés? Sí. O sea, para hacer grandes obras maestras no hace falta millones.
No es que estoy inventando nada. Es, uh-huh. es encontrar el modo de narrar y no ser tu propio enemigo, ¿no? No querer decir esto que ya sé que se hace con una estructura de producción gigante, lo voy a hacer yo porque soy re guapo. No,
claro,
no va a funcionar.
Claro.
Pero si tenés una historia que realmente se puede hacer con pocos elementos y el peso está en el concepto y en la historia, ¿no? Digamos, Verónica está en todo el metraje, o sea,
uh-huh.
es la única persona que se va a ver en pantalla en toda la película.
Wow.
No aparece un extra, no aparece nadie caminando a lo lejos que se cruzó, nadie.
Wow.
Nadie está sola en la película de pe a pa.
Impresionante.
Y es un re desafío, me
imagínate. Y para ella ni hablar como actriz, ¿no?
Para ella ni hablar. No, sí. Le toqué el timbre un día y le caí con esta locura. Tenía un borrador de guión y fue como, bueno, qué sé yo.
Qué lindo.
Bueno, la verdad es que ha sido un placer charlar con vos, Gaspar, que nos cuentes toda esta aventura que estás emprendiendo cinematográfica. Sobre todo, bueno, nada, casualidades de la vida, obviamente, no lo pensamos así, pero justamente en un momento en que se está hablando mucho de la industria audiovisual en Mendoza con el concepto absolutamente contrario a lo que vos estás planteando, ¿no es cierto?
Sí,
¿no?
Lo pensé un par de veces. ¿Viste?
Son todos mil millones, ¿viste?
Cuando por fin aparece un cash rate para poder financiar la industria, cuando vienen las atracciones, qué sé yo, ahí sale Gaspar a filmar sin plata.
Y bueno, por algo será, amigo mío, por algo será. Aparte,
bueno, muchas gracias.
También a veces también, recién lo hablábamos con Patri fuera de micrófono, viendo algunas informaciones, algunas gacetillas. La verdad que también hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Porque se largan números al voleo que no son reales, uh-huh, que es la suma de un montón de cosas, que no todo queda en Mendoza, que no, uh-huh, pero bueno, es para hablarlo en otro momento.
Yo,
más largo.
Lo hago en otro momento. Yo igual todas las políticas industriales para filmar las banco porque,
por supuesto, eso es descartado, eso es descontado.
La información mueven trabajo, hacen posible. Vamos a filmar mejor cuanto más filmemos.
Claro.
Pero bueno, yo en cuanto a lo que es las temáticas, en cuanto a qué tipo de cine estamos haciendo en Mendoza, yo siento, y esto lo digo sin esmedro de nadie, digamos, ¿no? Es una cosa muy personal, siento que hay una falta de riesgo. Y sentía que yo estaba de alguna manera, claro, en ese formato de falta de riesgo artístico.
Personalmente,
y dije, bueno
y personalmente, obviamente no los involucro ustedes dos en esto, aunque a lo mejor pensamos igual, pero no importa. Digo, y personalmente uno esperaría que precisamente el apoyo del Estado, digamos, como es en este caso, como en tantos otros casos, ahora porque estamos en Mendoza, pero hay muchas provincias que apuestan a esto, qué sé yo, que el apoyo del Estado también vaya a los realizadores que precisamente toman algún riesgo y quieren plantear alguna historia distinta, no que termine siempre en manos de los mismos de siempre, que filman la misma historia de siempre con los mismos actores de siempre, ¿no?
Mira, yo entiendo lo que decís y puedo intuir desde dónde lo decís, pero lo cierto es que yo para este proyecto no pedí ayuda a nadie.
No, lo digo en general, y está claro que vos apostaste a un proyecto donde tampoco querías pedir ayuda, digamos, ¿no? Porque esa es parte de la vida de este proyecto.
Entras también en el circuito de la dilación, ¿viste?
Claro.
Pedir ayuda significa esperar que abra un concurso. Me presenté uno solo, que fue el mirado este, y lo perdí y dije, bueno, qué está bien.
Sí. Además, perdón, pero estás acompañado también como productora asociada con Buda, que no es poco.
La verdad que no es poco, corres serio riesgo de terminar con la policía buscándote, pero bueno, pero no importa, eso es otra cosa. Y qué sé yo, vos también te asociás con cada gente, querido.
No, por favor. Aparte, digamos, lo que le aporta Buda a esta película, claro, es toda la postproducción de imagen.
Claro.
Y nada, es algo que es un gran valor.
Sí, claro que
bueno,
sí.
Bueno, el laburo que vienen haciendo los chicos de Buda, sobre todo para todos los cortos y las publicidades y todo el fondo vitivinícola, con el mundo vitivinícola y demás, es impresionante, realmente. Es impresionante, de una calidad competitiva a nivel internacional, directamente.
La verdad que es un apoyo muy importante, lo mismo el de la Escuela de Cine, que me aporta ahí un par de equipitos que me faltaban.
Y Friki Studio.
Friki Studio también, con algunos elementos necesarios para que haya una buena imagen y que pueda estar todo en un estándar profesional. Así que, bueno.
Mira, nada, yo sabés lo que deseo para esta película, que la veamos en las plataformas, amigas.
Bien.
Que alguno ponga para comprarla, exactamente. Bueno, che, Gaspar, la verdad que buenísimo que los haya tocado charlar justo un día como hoy, feriado, que tenemos un programa mucho más tranquilo, no andamos corriendo, así que nos pudimos tomar un largo rato para charlar, y siempre es un placer reencontrarse, aunque sea a través del aire, con los amigos. Amigo mío, un abrazo enorme y esperaremos ansiosos la película, y andanos contando cómo va avanzando, ¿sí?
Bueno, muchísimas muchísimas gracias por la charla, por la difusión, y bueno, vamos a ir de a poquito también comunicando cómo van los avances, y estoy seguro que el año que viene nos encontrará en una sala. Bueno,
hermoso.
Seguro, y usted sabe que de alguna manera usted y algunos de los Buda también y algunos otros amigos por ahí son como parte de este equipo, ¿eh? La historia nos juntó muchas veces y nos hizo trabajar juntos, y fue un placer siempre trabajar con ustedes, así que lo que necesiten, aquí estamos, amigo.
Es recíproco, muchas gracias.
Abrazo.
Chao, Gaspar.
Chao, Gaspar, querido.
Gaspar Gómez, cineasta mendocino, embarcado en este nuevo proyecto.
Las herramientas de la soledad, el nombre de la película, con Verónica Manzone. Me encanta el concepto de la película. Bueno. El concepto de la película es Soy solo. Me encanta el concepto.